Un buen día.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Si pasa esta mañana por un kiosco, va a haber una foto, un nombre en todas las portadas.
Y deciros que no voy a... no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido... creo que de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo.
Rafa Nadal no puede seguir, al menos de momento, y así lo ha reconocido en una de las ruedas de prensa más duras para él.
Con una mirada, diríamos, triste, con cara de resignación, vemos a Nadal hoy a toda página. Por ejemplo, en la primera de ABC, Nadal, adiós a su manera, es el titular. Nadal frena en seco, titula El Mundo, y tanto El País como La Vanguardia destacan una fecha, 2024, el año para el que Rafa Nadal está preparando su despedida.
La prensa internacional abre también sus secciones de deporte con la imagen de Rafa, con perfiles sobre el tenista. El New York Times, por ejemplo, dice que aunque no juegue, el Roland Garros llevará siempre la firma de Rafael Nadal. Y Nadal fue claro, necesita parar.
Sí, necesita parar y no es necesita parar, como decía, y no es para menos lo que comentabas de Roland Garros. Lo ha levantado en 14 ocasiones y de hecho tiene una estatua en la puerta de entrada a las pistas de Roland Garros que reconoce su gesta. Esta decisión de Rafa es una parada larga, alejado de los entrenamientos, de la raqueta, del deporte profesional, pero no una retirada definitiva porque él la sigue imaginando de otra manera.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera.
Como decíais, sí le puso fecha de caducidad, ese 2024 en el que espera jugar, decía él, aquellos torneos que más aprecio tiene, los que han marcado su carrera, entre los que estarán, aparte del propio Roland Garros, probablemente la Copa Davis y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Es viernes, es 19 de mayo. Y estos son los titulares de la mañana.
Avanza sin control el incendio de las Urdes en Cáceres. Ya está trabajando sobre el terreno la unidad militar de emergencias. Más de 500 personas han sido evacuadas. Los agentes ya trabajan con la hipótesis de que el incendio haya sido intencionado.
Isabel Díaz Ayuso rompe el discurso de la dirección nacional del PP y vuelve a defender la ilegalización de Bildu porque asegura ETA está todavía viva, dice Ayuso. Desde la dirección nacional del PP, Borja Sémper lanza otro mensaje. La democracia derrotó a la banda terrorista y las víctimas le piden a Ayuso que los respete.
La Junta Electoral Central avala pedir el DNI para entregar la papeleta del voto por correo en Melilla. La delegada del gobierno en la ciudad autónoma señalaba anoche en la SER en Hora 25 que 16 carteros tienen que trabajar escoltados y se están reforzando los controles en las fronteras para evitar el fraude.
Arranca en Hiroshima la cumbre del G7, centrada sobre todo en las consecuencias de la guerra en Ucrania y con el objetivo de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Se espera además que Volodymyr Zelensky asista esta vez en persona a la reunión.
Y nos hemos parado hoy en Barcelona. Estamos aquí para hablar de la gestión del agua, sobre todo ahora que la sequía está sacando a la luz todas las deficiencias del sistema hidrológico en España. Y además nos hemos encontrado con este problema. En algunas zonas de España se desperdicia más de un 25% de agua por las malas condiciones de las infraestructuras. Rafa Panadero ha estudiado todo el proceso y nos cuenta dónde se está perdiendo el agua que va de camino a nuestras casas y cuánto nos está costando ese desperdicio.
Cuando hablamos de ahorrar agua, casi siempre pensamos en cerrar bien el grifo de casa, pero el agua también se escapa antes.
Uno de cada 4 litros que se ponen en la red para nutrir al ciclo urbano del agua, se pierden en la red.
Lo explica Gonzalo de la Cámara, que dirige el Centro de Agua y Adaptación al Clima del Instituto de Empresa. ¿Por qué pasa esto?
Tenemos unas redes bastante envejecidas o obsoletas, ¿no?
Responde Fernando Morcillo, director de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas. Las tuberías se instalaron sobre todo en los años 60 y 70 y ya están al límite de su vida útil.
¿Hay riesgo de que estas redes comiencen a fallar? ¿Ya están fallando? Entonces, lo que necesitamos entender es que en algún momento vamos a tener que reponer estas redes.
Si no se hace, en los próximos años podemos ver cortes de agua, sobre todo en pueblos pequeños, más que en grandes ciudades. ¿Pero quién asume el gasto? En España la gestión del agua suele ser cosa del ayuntamiento y cambiar una tubería no da el mismo prestigio que inaugurar una carretera.
No es una inversión, digamos, que capte la atención de nadie, ¿no?
Además, nunca parece buen momento.
A veces la tentación es, no le vamos a dar prioridad ahora que hay otras y, por lo tanto, pues al siguiente ciclo electoral o al siguiente ciclo electoral.
Y aun cuando un alcalde se decida a hacerlo, necesitará dinero. ¿Pagamos suficiente por el agua?
Pagamos casi la mitad de la media europea.
Con un céntimo de euro estamos pagando 5 litros de agua.
Es decir, que cada españolito está pagando 20 céntimos al día por el agua. Todo el mundo quiere salvar el planeta y los pingüinos, pero luego no está dispuesto a pagar porque las redes de su pueblo estén en condiciones.
Hemos incorporado la voz de Julio Verbel, catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba, que apunta...